Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy en modo debate por la ley de urgente consideración van a debatir los diputados, el diputado colorado Gustavo Zubía del sector Tercera Vía del Partido Colorado. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, César, bien, muy bien.
Y la diputada Betiana Díaz Rey, diputada del MPP Frente Amplio. Betiana, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos y bueno, muchas gracias por la convocatoria a este debate.
Por favor, a las órdenes. Bueno, ya lo hemos hablado, ustedes saben que va a sonar una chicharra, ahí se termina su tiempo, empieza el tiempo del otro debatiente y van a poder contestarse mutuamente. Comienza, tal lo hemos conversado previamente, en este caso el oficialismo. Así que le pregunto al diputado Gustavo Zubía una primera impresión sobre la ley de urgente consideración. Porque, presumo yo, usted tiene una visión positiva de esta ley. 4 minutos.
Bueno, muchas gracias, César. Saludo también a mi querida diputada Betina, que en el Parlamento tenemos, creo que buenas intervenciones los dos. Básicamente, la LUC es una ley que lamentablemente hoy tenemos que tratar en bloque. Yo mismo tengo parcialmente, muy parcialmente, algunas diferencias con algunos de los artículos que se llegaron a la luz de discusiones internas entre todos los partidos de la coalición. Ahora, mayoritariamente la considero sí una ley que viene a llenar vacíos necesarios en temas también muy necesarios. El tema fundamental que entre paréntesis digo, espero que discutamos sobre la ley y no sobre la gestión del gobierno, que es el segundo enfoque posible para estos temas. El tema fundamental, a mi juicio, es el tema de seguridad, que fue el que movió la aguja en el periodo electoral. Y en el tema de seguridad,
ya vamos a llegar a ese subtema.
Vamos a llegar a ese subtema, perfecto. En el tema, pero quizás cuando llegue al subtema preciso no pueda decir algunas oscuridades del tema principal, que me gustaría de repente, ahora no venía preparado para esta primera instancia de apertura, pero sí me gustaría en el tema de seguridad hablar de los enormes y permanentes esfuerzos que tuvo el Frente Amplio para combatir el tema inseguridad, que a veces quedan un poco relegados al olvido, y fueron precursores de esta LUC. Para ser bien concreto, en el año 2012, Mujica propone al Parlamento elevar la internación de menores de 5 a 10 años, y lo propuso como presidencia, lo propuso como poder ejecutivo, pero luego la bancada del Frente, obviamente, estuvo en una posición antitética, en oposición, y no lo pudo elevar. Hoy la ley de urgente consideración lleva a cabo lo que fue deseo de Mujica. Y me permito, con la poca humildad que usted sabe que me caracteriza, atrás de ese proceso estuve yo, porque yo era fiscal de menores, era fiscal de adolescentes, y sufríamos todos, fiscal de corte incluido, los problemas. La ley 19.055 eleva a 12 meses de internación el mínimo por las infracciones gravísimas de los menores infractores. Con lo tal, se provocó una larga discusión, y acá tengo una serie de apuntes y de comentarios por parte de críticos de esa ley, porque se suponía que los derechos humanos de los menores los dejaba mal parados, y sin embargo esa ley se aprobó y elevó a 12 meses el mínimo, que hasta ese momento el Código de la Niñez y Adolescencia no tenía mínimo. Por lo tanto, un adolescente puede ser procesado por un delito de homicidio y salir en libertad a los 2 días. En tercer lugar, la justicia en el año 2013 eleva la medida cautelar hasta el momento de la sentencia, siempre para menores infractores, y también en el 2013 se da la elevación a la justicia penal de la responsabilidad de los padres. Quiere decir que una severización intensísima en ese periodo de tiempo, que es un antecedente de hoy la LUC, las mecánicas que se tomaron en cuenta. Y en cuanto a los adultos delincuentes, la ley 19.120, por ejemplo, es la que le da la redacción actual a lo que es la ocupación de los espacios públicos, que es uno de los delitos de la LUC, exactamente igual. La única diferencia es una intimación menos que hoy se aplica, pero después es exactamente la misma redacción, es exactamente la misma penalidad. La ley 19.653 obliga a la prisión preventiva del imputado, que hasta ese momento estaba en la libertad del juez para adultos, y establece por lo menos 12 figuras penales en las cuales, si el Ministerio Público pide el procesamiento por esas figuras, la prisión preventiva es esa prisión que se da antes de la declaración de la sentencia, la prisión preventiva tiene que aplicarse. Asimismo, se niega la libertad anticipada por la ley 19.653, que trabajan llamativamente, trabaja Bordaberry y Constanza Moreira, y hay negación de numerosos delitos de libertad anticipada para reiterante o reincidente, así como la concesión de la libertad vigilada a los reincidentes. Y termino diciendo, precedentes importantes.
Va a poder retomar. Ya ahora los 4 minutos para la diputada Betiana Díaz.
Bueno, muchas gracias por esta instancia, y realmente es para celebrar, porque durante la juntada de firmas, la campaña de junta de firmas para impulsar este referéndum, lo que hubo fue mucha ausencia de debate. El diputado Zubía, además, ha sido un gran defensor de la ley de urgente consideración, pero es cierto que el gobierno utilizó una estrategia de silencio de radio. Y hoy estamos debatiendo aquí,
en una radio,
después de la mayor juntada de firmas de la historia del Uruguay. Ni siquiera aquel referéndum por las empresas públicas, que seguramente, bueno, todas las colectividades políticas acompañaron, tuvo esta adhesión. Y eso habla un poco también de la percepción en una gran parte de la ciudadanía de la ley de urgente consideración. El Frente Amplio ha planteado en muchas oportunidades, desde que llega la ley de urgente consideración, que, bueno, la forma es cuestionable, ¿verdad? Primero porque se anunciaba, y esto se sigue repitiendo, que es que la ley de urgente consideración fue parte de una promesa electoral, pero que además los contenidos se conocían. Y eso es fácilmente demostrable que no, porque sobre el 22 de enero, primero vayamos a la campaña electoral, cuando se va al balotaje, bueno, la calle anuncia que recién luego del balotaje va a anunciar los contenidos. Por el 22 de enero aparece aquel primer borrador de ley de urgente consideración, y ahí aparecen las voces disidentes adentro del propio oficialismo que ya estaba formando gobierno. Sale Gandini, sale Mieres, Beatriz Argimón. El 20 de febrero sale otro borrador y se reeditan algunas discusiones. Es más, yo tengo algunos titulares del mes de febrero donde, por ejemplo, el 22 de febrero el Partido Colorado propone quitar la desmonopolización de ANCAP del proyecto de ley de urgente consideración. Es decir, los contenidos no los conocía ni siquiera el propio oficialismo, y eso habla también de la necesidad de usar este tipo legislativo, que es la urgencia, la urgente consideración, que también hay que decirlo, es para presidentes con cierta debilidad a nivel parlamentario, porque esto implica que aunque ningún legislador o legisladora levante la mano, va a quedar aprobado este proyecto. Entonces, bueno, en primer lugar, cuestionar esas formas y los contenidos y la falta de transparencia y ausencia con el resto de la sociedad. La ley de urgente consideración tiene un año y en unos días cumple 1 año y 4 meses de promulgada. Y en realidad lo que vemos es, cuanto más tiempo pasa, más contradicciones en la aplicación van apareciendo, a tal punto que el gobierno ha puesto la marcha atrás en algunas iniciativas y también ha demorado muchísimo en implementar algunas de las reformas centrales que se suponía que había incluido en esa ley de urgente consideración. Hablemos, por ejemplo, de que la reforma de la seguridad social es hija de la ley de urgente consideración. Seguimos esperando los documentos. Hablemos, por ejemplo, de lo que está pasando con la situación de los combustibles. Hablemos de esta nueva institucionalidad fiscal en este gran fetiche que tiene el gobierno actual con el control del gasto público, pero que para conformar la pieza fundamental y clave de esta nueva institucionalidad fiscal, que es el Consejo, el Comité de Expertos en Economía, demoró casi 1 año y pico, ¿no? Es decir, vemos que hay problemas en la implementación. Algunas reformas incluso en la educación, en lo que tiene que ver con la contratación por parte de directores en los centros educativos, cuestionado también por el partido del diputado Zubía. Vemos que hay muchas dificultades. Por tanto, entendemos que esta ley tiene que ser discutida por la sociedad y por eso la instancia de referéndum.
Bien, vamos a pasar al otro subtema. No dejamos para más adelante las contestaciones a lo que dice uno y otro. Y vamos a hablar de del bloque de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, es quizás el que lleva más artículos de los 135 artículos que serán impugnados o no en el referéndum. Hoy estamos más seguros que hace un año, dijo recientemente el ministro de Defensa Javier García. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se preguntó, ¿quieren que dejemos de hacer lo que está dando resultado? Desde el Frente Amplio se plantea que los cambios en seguridad pueden abonar el gatillo fácil y la discrecionalidad a la hora de disparar. Así que ahora comenzas tú, Betiana, tenés 3 minutos para darme tus argumentos en el bloque seguridad.
Bueno, en primer lugar decir que lo que está dando resultado es cuestionable, ¿no?, sobre la ley de urgente consideración. Es cierto que hay una gran cantidad de modificaciones y esto hace también a la forma de discutir de este gobierno. El gobierno podría haber modificado todas estas leyes, estas normas y estos procedimientos en diferentes instancias. Eso le implicaba también otros costos políticos y, sin embargo, decide modificar todo esto con referente a la seguridad en este paquete que termina en unos 476 artículos, que es la Ley de Urgente Consideración. Con respecto a la percepción sobre la seguridad, porque también es muy cierto que el gobierno ha dicho que la Ley de Urgente Consideración ha tenido efectos inmediatos y que la gente se siente más segura. Bueno, varias cosas para desmontar de estas afirmaciones. Por ejemplo, la gente se siente más segura. Uno revisa las encuestas de opinión del año 2020-2021 y ve que en realidad la seguridad se fue corriendo, efectivamente, de la preocupación de los uruguayos. ¿Por qué? Y bueno, un poco porque aparecieron otras preocupaciones, ¿verdad? Pasa a ser la primera preocupación el empleo, la economía. La pandemia ocupó una preocupación muy importante que también desplazó la seguridad. Pero después hay algo muy particular que hoy estaba en las redes. La ausencia de minutos de crónica policial y roja. Hoy me tomé el tiempo, después de este fin de semana sangriento, de cronometrar en uno de los noticieros. Y había pasado 1 hora y media y no se nombró ni uno de los asesinatos que se cometió este fin de semana. Alguien levantó la tapa del País del año 2018 en un fin de semana donde también en 48 horas hubo 9 asesinatos. Y entonces era la parte central de la tapa del diario El País donde decía "Ola sangrienta". También es cierto que no vemos más muchos reclamos por la seguridad. Parece que desaparecieron los vecinos en alerta, pero además también sería una cosa muy interesante ver cómo eso incide también en la percepción de las personas sobre la seguridad, ¿no? Sobre todo en una época de pandemia donde la gente está adentro de la casa. Pero también es cierto que se menciona algo que es sobre todo un punto muy polémico que al diputado Zubía le va a gustar discutir, que es la legítima defensa, ¿no? Y yo creo que aquí hay una diferencia que sí es fundamental con respecto a esto y es, yo no quiero que la seguridad en Uruguay sea la libertad de poder vivir a los tiros. Y yo creo que cuando se incluye esto, se incurre en un error de prever que el Estado no va a ser eficiente en la defensa de los ciudadanos.
Ya vas a poder retomar el argumento, Betiana. Gustavo Zubía, 3 minutos para hablar de seguridad en la LUC.
Siguiendo con la línea argumental anterior, el gobierno del Frente Amplio hizo numerosas modificaciones, como hoy estaba leyendo, que fueron represivas nítidamente porque implicaba tener más tiempo adentro a gente presa. Pero además, con referencia a la percepción de la gente del tema seguridad, el tema es lo que surge del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Los homicidios del 2019, siempre en periodos constantes de enero a agosto, porque son los periodos tomados, los trimestres tomados, a los efectos del cálculo, descendieron de 238 a 186, más allá de que en estos últimos días puede haber un crecimiento que varíe esta estadística, pero no en las cifras enormes de diferencia. Las lesiones de 7.800 a 6.700, la violencia doméstica de 24.000 y pico a 22.000 y pico, los copamientos aumentan de 24 a 28, las rapiñas enorme, la diferencia de 20.000 a 16.000, los hurtos de 92 en 2019 bajaron a 74.000 y pico en 2021 y el abigeato disminuye de 1.200 a 908. Quiere decir que la ley de urgente consideración, más allá de los que argumentan que la pandemia tuvo mucho que ver, tema que yo no niego. La pandemia puede haber tenido eficiencia, sí, para disminuir estas cifras, pero hay ciertas cifras, como la violencia doméstica, que lejos de poderlas disminuir, la pandemia la tendría que haber incrementado, porque son cifras que se producen de incidentes dentro del hogar. Entonces, la ley de urgente consideración, con la enorme cantidad de medidas que el tiempo quizás no nos dé, que la acción policial genera dentro de la policía la posibilidad de operar claramente, implicando el deber de identificarse, el registro de personas y vehículos, el agravio a la autoridad como figura delictiva, la destrucción de la propiedad del Estado como figura delictiva, las posibilidades de las declaraciones de indagado en policía, la ocupación de espacios públicos como medida penal que ya estaba de antes pero se vuelve a reactivar, la destrucción de las tobilleras como medida de sanción al que así lo hace, la autoevasión como sanción sobre en el caso conocido de Moravito, que si hubiera reintegrado hacia el Uruguay no tendría sanción ninguno y ahora comienza a computar. Amplía el uso de la fuerza, sí, contra las manifestaciones no pacíficas, transforma en ilegítimos los piquetes violentos y preserva la libre circulación más allá de procedimientos de conducción a la policía de implicados para poder efectuar las declaraciones necesarias. Todo eso, y me estoy quedando por los tiempos muy lejos de poder hablar de menores, de las penas, del tema fundamental a mi juicio es el 86, que a los femicidas los obliga al cumplimiento total de la prisión de la sentencia sobre que ellos imputó, todo eso crea un caldo de cultivo completamente diferente a los efectos del tratamiento al delincuente, se ven reducidos los delitos, se ven incrementado la seguridad y básicamente el tema seguridad sí pasó a segundo plano, pero pasó a segundo plano porque dejó de ser el tema fundamental de crecimiento en los últimos años de los gobiernos del Frente.
Bien, se le terminó su tiempo, pero vamos a seguir hablando de...
Usted promete que vamos a seguir, me parece que tendríamos que estar hasta las 9 de la noche.
Escuche. Las cifras de los delitos han bajado en los últimos meses. Desde el Ministerio del Interior se dice que es por la gestión, desde el Frente Amplio, por la pandemia. Ustedes lo decían en sus minutos. Lo cierto es que ha habido 8 homicidios en las últimas 48 horas. Lo decía Betiana un fin de semana sangriento. Y el ministro Heber dijo que suele suceder en primavera, que aumentan los delitos. ¿Hay una influencia de la LUC en la baja general de los delitos o en los homicidios que se han dado en los últimos días? Ahora comienza usted, o sea que puede retomar el hilo, y lo que yo dije, 2 minutos tiene su vida.
Estuvimos durante 15 años con aumento de los delitos durante el gobierno del Frente. Los delincuentes presos fueron de 8.000 a casi 14.000 que tenemos ahora. Póngale 13.000 para cuando finalizaba el Frente su acción. Un crecimiento permanente de los delincuentes presos, de los delitos que se cometían y una sensación de seguridad muy profunda. Lo que se refiere a los últimos días no puede compararse a crecimientos delictuales que yo estoy hablando de años y de 15 años casi de crecimiento sin pausa. ¿Cómo vamos a analizar los últimos días cuando los trimestres analizados, de acuerdo a lo que decía, hablan de descenso? Vamos a tener que esperar, no podemos estar con la ansiedad de ver los últimos días y no ver trimestres, semestres, años o decenios de años donde esta situación se revirtió. No se olvide que fuimos de las 8.000 rapiñas a casi las 30.000 rapiñas en el correr de entre el 2005 y el 2019. Esas cifras son brutales. La palabra brutal es de aplicación porque hubo un crecimiento desmedido y en lo personal, a veces me critican de mi propio partido, yo comparto con Bonomi una cantidad de las medidas que intentó tomar. Sucede que careció de un marco legislativo, de un marco de conjunto, de un marco de operaciones que hoy está dando resultados. Podemos decir es la pandemia, sí, pero vamos a esperar un poco para sacar las conclusiones definitivas. Es, y lamentablemente, sin ser ofensivo, en determinados momentos yo siento que hay cierta envidia por estos números. Hay una envidia brutal porque la preocupación fundamental de Bonomi y de Tabaré Vázquez y no bajaban y no bajaban y no bajaban. Hablar por los últimos días no tiene la dimensión real cuando estamos hablando de décadas de crecimiento permanente. Ahora, se puede rebatir que no. Sucede que cada una de las medidas, y ojalá lleguemos ahora a la legítima defensa, que es un tema interesantísimo, las medidas que se tomaron tienen toda relación con la acción policial que ha sido diferente en los últimos meses.
Bien, 2 minutos contesta Betiana Díaz.
Bien, en primer lugar, decir que es muy difícil hablar de cifras de delitos cuando el propio ministro Heber no pueda dar una cifra exacta, ¿no? Se dieron las cifras de delitos, de homicidios en particular, y después tuvieron que salir a ratificarse. Entonces, vemos que hay, por lo pronto, bastante habilitante dudar en esta situación. Pero además lo otro, no lo decimos nosotros, que la pandemia redujo los delitos. Acá hay un paper que es de la Universidad de Cambridge, que estudió 27 capitales del mundo, y que una de esas capitales que estudió es Montevideo, y se llama Un análisis global del impacto del quédate en casa y las restricciones de movilidad en el crimen. Hay efecto directo en la reducción de la movilidad y los delitos, pero además también decir que la globalidad, bueno, usted sabe, diputado, que en los promedios los enanos nos ahogamos. Decir que en realidad en los departamentos donde
le calienta que le digan petiso, menos... le está diciendo petiso en la cara en un debate.
Me incluí.
Le estamos poniendo calor. Me alegra porque venimos muy gélidos ahora, muy respetuosos.
Me incluí. Bueno, le decía, en los departamentos donde menos bajó la movilidad fue donde hubo aumento de delitos, hubo más homicidios. En Rivera, en Maldonado, en Canelones, Paysandú y Salto, hubo igual cantidad de homicidios y aumento del 39% de las rapiñas en San José. ¿Esto es percepción mía? No. Son datos del Observatorio de Criminalidad también. Digo porque en realidad estos son aspectos importantes. Trabajar sobre datos concretos, esa es una práctica que tiene el diputado Zubía y por eso también quiero referirme a los números de su propio gobierno. Pero además me parece importante esto que decía sobre la situación carcelaria del caldo de cultivo porque vimos los resultados.
Va a quedar para después. Pasamos a otro subtema, capaz que acá se pica. El de los alquileres es otro de los temas polémicos en los últimos días. El gobierno, desde el presidente mismo, ha defendido el régimen de alquiler sin garantía de la LUC. Es otro camino legal que se abre para el que quiere, es una muy buena herramienta, dijo Lacalle Pou. Desde el Frente Amplio, en cambio, se habla de desalojo express. ¿Qué opinan? Comienza en este caso la diputada Betiana Díaz. Tres minutos.
Muchas gracias, César. En primer lugar, decir algo que se ha repetido y uno no puede andar repitiendo mentiras en una campaña de cara a la ciudadanía, en una instancia tan importante como es un referéndum. El Frente Amplio
poder
no está...
Poder puede, no es correcto.
No es correcto. Tiene razón, diputado Zubía. No es correcto, es muy cierto. El Frente Amplio no está en contra del régimen de alquileres sin garantía. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando se sale a decir esto, ayer el presidente nos dio un buen puntapié para referirnos a este tema. De los artículos del régimen de alquileres sin garantía, están los artículos, son casi unos 40, unos 38 artículos, que van del 421 al 459 en la Ley de Urgente Consideración. Y el Frente Amplio, junto a las organizaciones sociales que promueven este referéndum, incluyó solo los referidos a desalojos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros entendemos que esto viene a tratar de ser una herramienta para combatir un problema legítimo y urgente que tiene la sociedad. ¿Hay una emergencia en materia de vivienda? ¿Es nueva? No. Y el Frente Amplio ha hecho la autocrítica en ese sentido. Ahora, lo que nosotros estamos cuestionando es que la contrapartida del alquiler sin garantía sea justamente las garantías de inquilinos. ¿Por qué decimos esto? Porque los tiempos de desalojo se acortan mucho, porque en realidad se agilizan los procesos y porque en definitiva la ley de urgente consideración termina siendo más dura que un decreto de ley de la época dictatorial, que es la que rige actualmente en materia de desalojos. El diputado Zubía es experto en derecho, así que tiene mucho más claro que yo seguramente los procedimientos, pero nos parece importante poner en el centro que en un momento donde hubo caída en los ingresos de los hogares, porque hubo caída del salario real, eso es un dato de la realidad, no una percepción, hubo aumento del desempleo por la pandemia también, entre otras cosas. Y seguramente muchos compatriotas han tenido dificultades para pagar el alquiler. Hablando con los bolicheros del barrio, ¿no? entras al almacén y de repente, mientras charlaste, dicen, mira, es el primer mes que nunca en la vida me atrasé, pero claro, tuve que estar cerrado, la gente vino menos. Por primera vez dejé de pagar el alquiler. Bueno, flexibilizar la posibilidad de dejar a un comerciante, porque esto también aplica para los pequeños comercios, ¿verdad? De tener que dejar su lugar donde trabajó toda la vida en muy poquito tiempo, entendemos que no es la solución.
Bien. 3 minutos, diputado Zubía, a propósito de los alquileres en la LUC.
Comparto con lo que decía la diputada, en el sentido de que, a mi juicio, se ha faltado a la verdad en el tema de arrendamientos, porque lo he escuchado directamente. Vamos a explicar rápidamente. Hay dos sistemas. Un sistema antiguo, la 14.219, de la época de la dictadura, que se mantuvo en todo el periodo democrático hasta hoy, 14.219, con garantías extensas al momento del desalojo. Hay una cantidad de mecanismos que pueden demorar y mucho un desalojo. A ese sistema, o sobre ese sistema, o aparte de ese sistema, se crea otro, absolutamente independiente, sin nada que ver con el primero. Ese nuevo sistema es un sistema de arrendamiento sin garantía y, por lo tanto, con plazos más rápidos para el desalojo. Mutatis mutandi se llama, en términos de derecho, ya que es una de las pocas frases en latín que sé, pero a veces sirve repetirla. Mutatis mutandi significa, cuando cambia una cosa, cambia la otra. El sistema antiguo, que da tantas garantías, es porque hay garantía. Con un sistema, dos tipos de garantía, la garantía procesal y la garantía económica. El sistema nuevo que se crea, completamente independiente del anterior, es más fácil de contratar para el que no tiene garantía, y hay que darle la contrapartida, por eso es el mutatis mutandi, que significa cuando cambia una cosa, cambia la otra. Hay que darle más garantías al arrendador para que se anime a utilizar ese sistema. ¿Cuál es la mayor garantía que se da al arrendador? Va a ser más rápido cuando esta persona te deje de pagar y tengas que sacarlo. Es absolutamente lógico. Lo que es incierto, indebido, y no en el caso de la diputada, que respeto, tengo un enorme respeto por ella, pero lo he sentido de otros colegas que quieren propugnar la derogación de la LUC, es que se mezcle un sistema con el otro. No se puede mezclar un sistema con el otro. El sistema de lanzamiento demorado es con la ley que trae garantías al momento de hacer el contrato. El sistema de lanzamiento, como le dicen, express, que igual lleva en total, sumando los plazos, aproximadamente como unos 35 o 40 días, no son los 7 días, porque se pueden oponer excepciones, ese sistema es porque no hay garantía. Entonces, cuando compras un coche viejo, el precio es bajo. Cuando compras un coche nuevo, el precio es alto. Mutatis mutandi. No hay que mezclar un sistema con el otro, porque el mezclar los sistemas lleva a la confusión que se ha desarrollado, en el sentido de que ahora, aunque tengas un contrato de arrendamiento, te dan el desalojo en poquitos días. No, aunque tengas un contrato de arrendamiento nuevo, en el cual no pusiste garantía, en el cual no compraste garantía, el cual te salió más barato, entonces el desalojo va a ser más. A mi juicio es absolutamente justificado, más allá de la situación social. Si entramos a analizar la situación social del que tiene que pagar el arriendo y tiene dificultades, eso es un tema que se ha dado en todas las épocas, más allá de las épocas de bonanza. Lamentablemente, a veces, la situación para quien es el arrendatario es muy emocionalmente difícil al momento que llega un lanzamiento. Eso lo tengo presente. Tuve clientes que estaban en eso cuando ejercía yo. Bien. Así que, lamentablemente, son dos situaciones diferentes las que hay que comparar.
Bien, pasamos a otro subtema. Con la LUC cambió el mecanismo de ajuste a los precios del combustible. Si se hubiera aplicado la ley de urgente consideración, ahora, al comenzar noviembre, debió haber habido un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil. Sin embargo, no hubo aumento. Desde el frente se sostiene que el gobierno especula políticamente, estoy citando palabras del senador Mario Vergara, y no por eso no aumentan los precios por la cercanía del referéndum por la LUC. Desde el oficialismo se habla de una buena gestión de ANCAP. ¿Qué opinan al respecto? Comienza usted, diputado Zubía, 3 minutos.
La LUC intentó, con el voto de muchos colegas de la diputada, esa sabía diputada que venía,
¿cómo no?
Pero
¿cómo no?
Venía de Maduro, con el voto, con el voto de los votos de representantes legislativos del Frente Amplio, con su voto, implicó la LUC establecer un nuevo criterio, que era el criterio de los famosos PPI, que es la forma de que el precio se facture al consumidor uruguayo de acuerdo a lo que hubiera sido teóricamente el precio de importación. Esa fue una mecánica intermedia para no llegar a la desmonopolización de ANCAP, tema muy discutido y discutible. Entonces, el mecanismo que se instrumentó, yo diría de discutir si es bueno o si es malo, y luego vemos lo que pasó en la realidad. El mecanismo con los votos del Frente Amplio, que levantó su mano y los votó, a mi juicio es un mecanismo bueno, porque es un mecanismo que han dicho de transparentar el precio, evitar mantener un precio que puede darle ganancia a ANCAP o al gobierno, en desmedro del precio internacional, por ejemplo, si baja ese precio. El mecanismo es bueno. Ahora, ¿qué pasó? Y acá sí, vamos a asumir los costos y poner el lomo y recibir los palazos. Sucedió que el precio internacional, en lugar de bajar, sube. Entonces, en ese sentido, viene una situación dramática. ¿Y qué hace el gobierno? Toma una medida política. Y ahora, abro paréntesis, discutible. Y cierro paréntesis. A diferencia de los temas anteriores, que para mí son indiscutibles las ventajas en materia de seguridad de esta LUC y las ventajas en materia de arrendamientos de esta LUC, admito de que este es un tema político discutible. Porque el gobierno tuvo que echar mano. ¿Y por qué tuvo que echar mano? Y porque los precios internacionales, lamentablemente, la transparentación de esos precios representa un agravamiento muy duro para el consumidor. El mecanismo es bueno de transparentar y de futuro y con tiempo probablemente se puede utilizar con esa mecánica de no enriquecerse el gobierno por la fluctuación de los precios. Hoy sufrimos una situación de especial coyuntura y el gobierno dice, ANCAP tiene reservas, ¿se puede hacer cargo? Sí, se puede hacer cargo. Entonces, el gobierno está no cumpliendo con el mecanismo de transparentación para beneficiar al consumidor. Si fuera al revés que el precio le diera al gobierno o ANCAP ganancia en perjuicio del consumidor, ahí sería totalmente censurable y no es eso lo que se hace, se hizo en el pasado, ahora se busca no hacerlo y me parece completamente destacable la buena gestión en ese sentido de un ANCAP con superávit para evitar esta compleja situación. Repito lo del principio, estuvimos todos de acuerdo al momento de el viernes tomar la decisión. Con el diario del lunes, obviamente, se complejizó la cosa, pero abro paréntesis y vuelvo a repetir, tratando de sincerarme en este acto de tan buena adecuación ética y democrática que tenemos con la diputada de tan buen talante, de que estamos tratando de solucionar una situación política. Esto no es la LUC, esto es una situación política.
Muy bien. Diputada Díaz, 3 minutos para hablar de el ajuste de los combustibles a propósito de la LUC.
Bien, bueno, el Partido Colorado ya sabía que la desmonopolización de ANCAP no tenía que estar en la ley de urgente consideración, lo dijo el secretario general del Partido Colorado, ¿saben dónde lo dijo? En Radio Universal, el 20 de febrero más o menos. Uh-huh. Es decir, ya antes de empezar a discutir esto, de si es más transparente, menos, todos estos argumentos que aparecen ahora para hablar de la gestión y de qué pasa con el aumento de los combustibles, el Partido Colorado ya había trancado fuerte en ese sentido, porque además le reconocemos una tradición vallista en defensa del Estado como motor del desarrollo, también el Partido Colorado, ¿verdad? Bueno, yo voy a recoger el guante de lo que planteaba el diputado Zubía con respecto al voto del Frente Amplio. Porque contexto, historia tiene las cosas. Originalmente lo que fue el artículo 235 era lo que Adrián Peña estaba solicitando se retirara desde el 20 de febrero, que era la desmonopolización de ANCAP. Y ahí lo que se acordó fue una solución que implicaba retirar la desmonopolización de ANCAP y establecer 3 cosas que para el Frente Amplio eran clave en esa discusión, donde lo que venía era la desmonopolización. Por eso hablamos de que los mecanismos de urgente consideración son para presidentes débiles en términos de alianzas parlamentarias. Esta es la demostración. Bueno, se estableció, no lo del precio de paridad de importación, porque sabrá el diputado Zubía que eso era un criterio que ANCAP ya utilizaba, antes era un indicador. Se estableció el precio máximo de venta en todo el territorio nacional, eso para el Frente Amplio fue una de las garantías importantes en ese sentido, porque eso significa que cuando sale de la refinería y va al surtidor, yo pago lo mismo en Montevideo que en Bella Unión. Y después lo otro que se estableció fue este criterio de paridad de importación y recomendaciones de la URSEA, donde lo que se hace es tener un informe, pero en definitiva es el Ejecutivo el que decide, como decidió siempre. Y acá lo que dice es que este aumento se podrá fijar hasta cada 60 días. Antes se podía hacer en cualquier momento y para nosotros fue importante en un escenario de discusión de desmonopolización o no, porque entonces si no teníamos un tiempo, un cronómetro de cómo aumentar, podía aumentar cada 15 días el combustible. Uh-huh. Y eso era importante, era muy importante. Ahora, en la demostración de lo que pasó, plena juntada de firmas, el gobierno pone a implementarse estos artículos que lo que hacen es fijar al alza y trasladar al alza de las tarifas de los combustibles. Así que en realidad quedó demostrado que fue una muy mala solución y por eso dio marcha atrás.
Bien. Desde el gobierno se dice que la LUC, a ver, ahí. Desde el gobierno se dice que la LUC ha tenido impactos positivos y que ahora se vive mejor gracias a la ley de urgente consideración. Desde tiendas opositoras, el candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se presentó este fin de semana en Plaza Lafone. Esos 100.000 nuevos pobres, ¿obra de quién son? Dijo, el Uruguay está peor o mejor. Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza infantil, por la LUC, entre otros motivos. La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la rendición de cuentas, que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niños, ¿obra de quién son? Dijo Pereira. Y en el otro bando, Álvaro Delgado dijo recientemente que este gobierno ha logrado en 15 meses lo que no logró el Frente Amplio en 15 años. Básicamente él lo decía respecto a la seguridad, pero gracias a la LUC. Ahora comienza su vida, tiene 3 minutos para hablar sobre, digamos, consideraciones generales sobre si la gente vive o no mejor o peor desde la implementación de la LUC.
Tuvimos una pandemia, tuvimos una situación absolutamente inusitada, tuvimos gastos imprevistos en ese sentido, tuvimos unas dificultades laborales brutales a nivel de los mercados internacionales, lo tuvo todo el mundo, hubieron muertos, hubieron gastos hospitalarios brutales, pero por favor, no estamos en esto, a diferencia del capítulo anterior donde dije, hago paréntesis y puedo admitir la discutibilidad del tema vinculado a la decisión política por el tema de los combustibles, acá estamos en una situación nuevamente hablando de una situación gravísima de pandemia. Entonces, hacer análisis cuando políticamente, porque si no vamos a los análisis políticos y no de la LUC, hacer análisis referente a lo que implica los problemas gubernamentales de este momento sin analizar el tema pandemia, me parecen completamente fuera de contexto. La LUC se vive mejor en las áreas de educación, que es, quizás no tengamos hoy tiempo de tocarla, donde lamentablemente en el Parlamento llevamos a cabo una comisión investigadora por los temas de investigación donde existen numerosas, muy posibles irregularidades por parte de los gremios. Las modificaciones que hizo para que el sistema político tenga una gobernanza eficiente en educación. Las modificaciones que se hicieron a nivel de los artículos del Código Penal, abro paréntesis, el tema de legítima defensa lo tratamos al final.
No.
Lo meto acá entonces.
Métalo.
En Rivera, un hombre da muerte a quien trata de meterse en su vivienda y si no fuera por la LUC, ese hombre estaría hoy preso, más allá de lo que dijo la fiscal, que sería discutible. Yo sé lo que termina las discusiones de esa situación. ¿Por qué? Porque la LUC amplió, y no nos va a dar el tiempo ahora, amplió la capacidad de legítimamente defenderse, amplió la capacidad de llevar personas detenidas dentro del marco legal, pero operar efectivamente. A nivel de la educación le da confianza y le da la certidumbre de mandato a quienes fueron elegidos políticamente, que es como debe de ser. A nivel de los desalojos ya explicamos. A nivel de lo que es la inclusión financiera nos quedó mucho para hablar de la libertad que se le devuelve al ciudadano para las negociaciones propias y se mantienen los controles, sin embargo, de evitar cualquier tipo de lavado de activos. La LUC es una ley que tiene numerosos aspectos, muchos de esos pueden ser discutibles, pero los vitales, los fundamentales, área de seguridad, área de educación y áreas económicas centrales, inclusive el área de los combustibles en cuanto a que fue, como dijimos, una fórmula de transacción, dio una mucho mayor capacidad al ciudadano para gozar de derechos y sentirse defendido. El tema de seguridad es fundamental, es vital, no llegamos a hablar de todos los mecanismos mecanismos por los cuales se impide a los delincuentes seguir gozando de derechos ilegítimos, de poder reducir la condena, de poder salir antes de tiempo, de poder tener mecánicas para ser procesados sin prisión, ser procesados con las mecánicas garantistas lamentables que tiene el Código de Proceso Penal, modifica, y que no va a dar el tiempo tampoco, numerosos artículos del Código de Proceso Penal, por lo tanto la LUC es benéfica, más allá de la discusión sobre la política del gobierno, que eso será tema de otro costal.
Muy bien, diputada Díaz, 3 minutos a propósito de si la gente vive mejor o peor a partir de la LUC.
Bueno, a mí me parece muy importante y descriptivo cómo ha fijado las prioridades este gobierno, ¿no? Porque acá se hace referencia a la pandemia, pero al gobierno no le importó el marco de la pandemia para discutir la ley de urgente consideración. Y hay una peculiaridad, la ley de urgente consideración que venía, se supone, a solucionar problemas también urgentes, más allá de la discusión tecnicista del tipo legislativo, problemas urgentes que tenía la gente, nunca incluyó la situación de pandemia. No hay un artículo que refiera a esto. Entonces, acá me parece que hay que dejar la pandemia de lado, porque no podemos usar de forma conveniente la pandemia. Toda esta situación tiene que ver con cómo fija las prioridades el gobierno. Y acá me parece importante decir, bueno, en estos 15 meses se logró hacer algo que en 15 años el gobierno del Frente Amplio no hizo: hacer caer el salario real de los uruguayos, por tanto tener incidencia en los ingresos de los hogares, en el consumo familiar, en las jubilaciones, y eso repercute en la economía. Durante la pandemia, si quiere hablar de la pandemia, Uruguay fue el país con menor inversión para salvar la pandemia. Eso repercutió en esta situación crítica para trabajadores y trabajadoras y sobre todo para pequeños empresarios, porque recibimos a la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa muchas veces en el Parlamento, el diputado Zubía lo sabe. Queremos hablar nuevamente de lo de legítima defensa. Yo me niego a vivir en un Uruguay donde el Estado me diga que en su proyecto madre, que en el corazón de su proyecto de gobierno, está que la seguridad es que yo pueda andar a los tiros. Porque lo que garantiza es que el Estado no me va a cuidar. Y que entonces me tengo que cuidar yo. Y que entonces ya sabían desde antes que no iban a mejorar ni la efectividad en la respuesta policial, ni en los tiempos de denuncia. Por tanto, yo creo que ese es uno de los grandes errores que comete este gobierno, pero además también hay algo que se menciona con respecto a los cambios que se hacen, y es el apoyo a la policía. El apoyo a la policía, los policías son de los trabajadores que perdieron salario. 8% de la gran masa de trabajadores policiales perdió de salario real solo en el año 2020. El apoyo a la policía. No se modificaron muchas de las condiciones que tienen que ver con el retiro, al contrario, se precarizó bastante a la policía luego de la ley de urgente consideración. Entonces hay un respaldo jurídico virtual, por decirlo de alguna manera, pero después, en los brazos ejecutores de este programa de gobierno, lo que se hace es retirarles todo ese apoyo y empezar a negociar, precarizando incluso el acceso a la salud y al sistema de incapacidad, al servicio de incapacidad transitoria del que gozan los policías, y entonces lo ponen como un elemento de negociación permanentemente. Nosotros no queremos ese apoyo a la policía. Queremos un apoyo que tenga que ver con mejores condiciones salariales, con mejor equipamiento y tecnología.
Bien, estamos cerrando y les voy a pedir a cada uno que en 2 minutos, pueden tomarse 30 segundos más si quieren, redondeen por qué hay que derogar en el caso de Betiana Díaz o por qué hay que mantener en el caso de Zubía los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que seguramente serán puestos a consideración de la ciudadanía en un referéndum el año próximo. Zubía, sus 2 minutos y medio.
Porque no es andar a los tiros, es que el ciudadano se defienda adentro de su casa, a ver si nos entendemos. Desde adentro de mi casa yo me defiendo con el que ingresa en forma clandestina, porque la LUC amplía la defensa de mi casa, no solamente de la puerta para adentro, sino a los patios, a los garajes, a las barbacoas, donde yo perfectamente a las 3 de la mañana encuentro a un señor oscuramente vestido, ¿y qué hago? Le pregunto, como decía Isabel Sarli, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, entonces, necesariamente eso no es andar a los tiros, es defender al ciudadano, que es lo que queremos con la LUC, defenderlo por las medidas de policía, defenderlos por la eliminación de la suspensión condicional del proceso, que no pudimos obviamente hablar, defenderlo con condenas más severas, defenderlo con mecanismos para que los menores infractores estén más tiempo adentro, sí, LUC represiva, sí, LUC represiva siguiendo los lineamientos que desde hace años, como cité al principio, se fueron dando. Ahora, medidas de tipo de mejoras salariales a la policía, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que no son para la LUC, esas son medidas que deben de tomarse a partir de que el gobierno administre como se supone que va a administrar, sin poder negar que la LUC que la pandemia existe. Yo creo que no podemos negar que la pandemia existe. ¿Por qué la LUC es buena, o por lo menos es mucho mejor a lo que había? Porque pone orden, pone límites, pone policía efectiva, pone detenciones en la prisión por más tiempo, repito, como venía siendo el Frente Amplio, pero todo en un combo. Es un combo orgánico, como no fue en el pasado, y no es andar a los tiros, es defender al ciudadano de bien que, si vive en el kilómetro 70 de la ciudad rural más cercana y a las 3 de la mañana encuentra un desconocido, ¿qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía, que sabemos que tanto, y vamos a aceptarnos todos, en los gobiernos del Frente como en el actual gobierno, la policía va a demorarle por lo menos 3 horas en llegar al kilómetro 70 de una ciudad? El individuo tiene que defenderse, porque la legítima defensa viene desde las épocas más primitivas de la humanidad y es el derecho, cuando no existe el Estado, que no existe en todos lados, a defender su persona.
Muy bien, digo, 2 minutos finales, diputada Betiana Díaz, a propósito de, bueno, porque entiende que hay que derogar estos 135 artículos de la ley.
Estos 135 artículos entendemos que son los más lesivos en términos de lo que vienen a cuestionar. Vienen a cuestionar esa idiosincrasia estatista, legado del vallismo, por ejemplo, que es la defensa de las empresas públicas. Viene a dejar en cuestión cuáles son las contrapartidas de mi libertad. Y cada vez que uno repasa un artículo donde lo que se defiende parece que es la libertad, la contrapartida son mis derechos como trabajador a cobrar, por ejemplo, por instrumentos de inclusión financiera que mencionaba el diputado Zubía. Se habla de LUC represiva y de menores infractores. Hay cada vez menos menores infractores presos, eso lo sabe también el diputado Zubía, y eso tiene que ver justamente con la aplicación de medidas no privativas. Entonces no podemos hacer un discurso que sea justamente de quiero más penas para más menores adentro, porque también hubo un centro ahí, pero la LUC esto no lo garantiza. No lo dije yo tampoco, se dijo, por ejemplo, en el marco de la rendición de cuentas por el propio INISA. Cada vez tienen menores privados de libertad. Además, lo otro es que en términos de las problemáticas urgentes de la gente, esta ley no ha sido una solución. No ha sido una solución en términos de vivienda. No ha sido una solución que garantice justamente que vamos a tener un país mejor. Y obviamente, con el diario del lunes, no ha sido efectivo en la mejor gestión de las empresas públicas, la mejor administración de los fondos públicos, porque es cierto, el déficit fiscal aumentó, seguimos tomando deuda, pero además lo que se hizo en este tiempo a partir de esa bendita regla fiscal es justamente, bajo esa idea de control de los fondos públicos, puentear lo que afecta al déficit. Y eso el diputado también conoce, que hay de esos instrumentos a rolete en esta gestión económica.
Muy bien, diputados Gustavo Zubía, Betiana Díaz, muchísimas gracias a ambos por el respeto.
Fuera del tema, tenemos derecho a 20 segundos.
Ya quiere chicanear.
No.
Bueno,
no,
le doy 20 segundos cada uno, entonces.
Tenemos que hacerla, me encantó, un poquito más larga, porque recién se estaban calentando los motores.
Bueno, pero pues si ustedes hacen como Peñarol y Nacional, que entran dormidos a la cancha... No es culpa mía, entre con más ímpetu.
El partido tiene el doble de tiempo que esto, así que yo lo que pido
seguro
es...
Yo arbitré mejor que Matonte, eso seguro.
Bueno, muy agradecido a la diputada, sobre todo por el altísimo nivel, pero yo creo que podemos poner un poquito más de efecto, bajando un poquito el nivel, y en la próxima un poquito más de efecto.
Quiere ir al barro.
Pero por lo menos al pasto llovido.
La verdad que yo creo que estas instancias son realmente muy buenas. Y como decía hoy, en la defensa de la ley de urgente consideración hasta que se llegó a las 800.000 firmas faltó de esto. Así que yo le agradezco al diputado Zubía esta instancia de debate y sobre todo, Checho, la posibilidad de convocarnos y a la audiencia también a escuchar argumentos a favor y en contra de cara al referéndum.
Estamos de acuerdo en que tiene que repetir.
Tiene que repetir.
Y con nosotros. Y con nosotros.